nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo. En la tarde de hoy, un gusto integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Tendremos en el espacio información actualizada de lo que está ocurriendo en Cienfuegos, bajo un tribunal militar operando en el Tribunal Popular Provincial en Cienfuegos. Continúan hoy martes siendo juzgados 9 residentes del Consejo Popular de Covadonga por haber participado el 31 de julio en una protesta en medio de un apagón. Los detalles en la segunda parte de Cuba al Día. Hemos logrado la comunicación, el agradecimiento a Marta, a Beatriz Roque Cabello en la capital cubana, con Janet González, la tía de uno de los encausados. Los detalles en Cuba al Día. En la segunda parte del espacio también hablaremos cuál es el escenario hoy allí en Aguada de Pasajeros. Tendremos un contacto, el malestar que existe en la población con todo esto que está ocurriendo. En la primera parte del programa, en breve, tendremos la participación de un periodista independiente que acaba de hacer un recorrido por la provincia de Villa Clara para tener una actualización de los presos políticos en el territorio. Otro preso de la Unión Patriótica de Cuba, actualmente en libertad condicional, pues está siendo hostigado por las autoridades del municipio 10 de octubre. ¿Qué está pasando con los boteros? Estará con nosotros Rafael Alba Macías luego del tope del precio salarial y nos dirá las medidas que piensan los boteros responder a la decisión del Consejo de la Administración Provincial de La Habana de topar el precio. Hablaremos con él y con un visitaxista también. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en la temática nacional, otro paso en la alianza Cuba-Rusia con la visita oficial del primer ministro Manuel Marrero a Moscú a partir de este martes. También, en otro orden de informaciones, cientos de cubanos varados en Bosnia sueñan con cruzar a la Unión Europea para lograr llegar a España. Liberan a los 3 activistas, Manuel Costa Morúa, Juan Antonio Madrazo Luna y María Mercedes Benítez, que habían sido detenidos en La Habana para impedirles informar sobre la propuesta contra la violencia en la Asamblea Nacional. Abusos de poder, hambre, insalubridad y plaga en cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde se encuentra el preso político y el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Y la ONG Centro para la Democracia de las Américas y la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, así como el Cuba Study Group, pidieron este lunes a la administración del presidente Joe Biden que tome medidas adicionales que puedan contribuir a mejorar la situación humanitaria en la isla, señalando que Cuba está lidiando con una crisis económica y humanitaria sin precedentes que se desarrolla en un contexto de represión continua. Y finalmente, cuentan ya 354 acciones represivas en Cuba en el mes de la visita de Josep Borrell. Así lo informó desde Madrid, España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional este martes 6 de junio acá en Radio Martí, 2 y 8 minutos de la tarde. En breve esperamos ya establecer la comunicación en la ciudad de Santa Clara con el periodista independiente Guillermo del Sol, que ayer hizo un recorrido en medio de las dificultades del transporte, los altos precios y demás, por varios municipios villaclareños para conocer detalles de la situación de los presos políticos en el territorio. De esto nos proponemos hablar con Guillermo, así como la situación económica y el tema con los brotes diarreicos y la falta de PCR en los centros hospitalarios. Intentaremos más adelante, pues, tener la comunicación ya con Del Sol ahí en el territorio de Santa Clara, Cuba, la provincia de Villa Clara, con toda la información para nuestro espacio y tener actualización. ¿Cómo anda el tema de los presos en el territorio central del país? Que la semana pasada, bueno, pues hablábamos lo que estaba pasando con algunos de los presos del 11J, específicamente pues de Santa Clara y de Caibarien, que están ahí en la prisión, el pretensado de Santa Clara, en críticas condiciones. Las condiciones no pueden ser peor, faltas de medicamentos, hacinados, problemas de alimentación seria, estado de descomposición de lo poco que le han, y así, pues, limitación de llamadas telefónicas. Todo esto continúa incrementándose contra presos políticos y, por qué no, también contra presos comunes, que no debemos de dejar de reconocer que son víctimas también de esto. Vámonos directamente ya a Santa Clara, Cuba, a las 2:10 de la tarde, el contacto con el periodista independiente Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, tenemos varios temas, pero vamos a iniciar por el principal. Ayer no pudimos tener tu participación en el programa porque con este esfuerzo tremendo que haces con frecuencia, estabas en medio de las dificultades con el transporte por la crisis del combustible, los altos precios para trasladarse entre municipios. Bueno, sin embargo, tú estabas visitando varios municipios villaclareños para conocer detalles. No siempre lo logras, porque a veces lamentablemente no hay la colaboración de la familia, de la situación de los presos en el territorio. ¿Cómo anda el tema de los presos en Villa Clara, Guillermo?
Bueno, Tomás, los presos, las condiciones son precarias en las prisiones. Imagínate si en la calle para la población no hay de nada, que lo que llegaron en la canasta básica a las bodegas fueron 3 libras de arroz y un puñado de azúcar, como decimos. ¿Qué condiciones pueden tener los presos? Que se sabe que lo que comen la mayoría de veces son alimentos mal elaborados, en estado de putrefacción, muchas cosas. Hay veces que cuando les dan algo de carne, de picadillo, casi siempre ya tienen mal olor, están malas condiciones. Entonces, bueno, la situación de las prisiones es crítica. Independientemente de la situación de hacinamiento en que tienen viviendo los presos políticos. Pero es triste que la familia no visualizan la situación real que están viviendo los presos. Y siguen soñando con sueños de que si viene Josep Borrell, que si el Papa Francisco Dio, que si no sé qué. Yo estoy cansado de decir lo mismo, señor. Preocúpense por mejorar la situación a sus presos. Preocúpense por nombrar abogados y hacer revisiones de causa. De lo que ustedes pueden hacer como familiares es lo que dependen esos presos. Y no crean más en la política, que lo que está haciendo es negocio y haciendo economía con la desgracia de nuestros cubanos. Y es una realidad dura que estamos viviendo, Tomás.
Guillermo del Sol, en medio de todas las penurias, los problemas de la canasta básica, que cada vez son mayores, el desabastecimiento y todo, ahora, por algunas semanas, residentes de múltiples provincias del país, yo me atrevería a decir que este brote gripal, para entrecomillarlo, está afectando a la mayoría del país. Ayer hablaba yo con la dama de blanco, Ania Zamora, lleva 6 días con profundas diarreas, inestabilidad, dolores de cabeza, como un estado gripal, pero vas al hospital y no te pueden hacer un PCR, tú no sabes si es dengue, si es la variante del Omicron, como reconocieron las propias autoridades cubanas que van creciendo en estos 2 días de verano en Cuba, o es simplemente un catarro. Hay problemas con los reactivos, Guillermo. Tú vas al hospital, no hay medicamentos ni reactivos. Entonces, ¿cómo sabes lo que tienes?
No, mira, Tomás, vamos a empezar a valorar las cuestiones de una forma bien diáfana. Ahora las farmacias de Villacala están en las candongas ahí de la zona hospitalaria. Si tú necesitas operarte, allí compras la anestesia. Si hace falta un bisturí, lo compras allí. Si hace falta la sutura, se compra allí. Si hace falta un suero de solución ringer-lactato, se compra allí. Si hace falta un antibiótico o un rosefin, se compra allí. Ahí se compran las vitaminas, se compran, por ejemplo, la duralina, todo lo que debía expenderse en la farmacia de Cuba, se vende en la candonga. Y cuando usted compra los blisters que se los entregan, usted se percata que son medicamentos sacados, robados de los hospitales, que son los importados. Entonces, tenemos que partir de ahí. Ahora sí, mira, yo estaba con dos especialistas y con dos epidemiólogos. Según ellos me han comentado, y según la nota que yo leí del Ministerio de Salud Pública, que saliera el pasado mes, todos esos virus que médicos clínicamente están diciendo, por falta de conocimiento o por órdenes del aparato represivo, no sabemos, que están diciendo que son estados gripales, ¿no? Entonces, la variante Omicron esta, que tiene una carga de número que ni recuerdo ya, es lo que eso es COVID. Puede darte en forma de dengue, te puede dar una hepatitis, te puede afectar el sistema renal, puedes pasarlo levemente, te puede dar una fiebre alta, y a la mayoría de las personas lo vean mucho, dolor de cabeza y mucho dolor en las articulaciones, y está dura de entre 7 y 15 días. Puede darte una neumonía silenciosa. Según los especialistas, esto es todo lo que están citando a nivel nacional. Todo esto tiene que ver con las mismas vacunas que se utilizaron para combatir el COVID-19. O sea, que son parte de esos anticuerpos que quedaron dentro, que te van lacerando en algún momento tu salud. Esto no solo sucede en Cuba, ellos me estuvieron explicando. Esto sucede a nivel mundial, que en Cuba puede ser que por el déficit alimentario, por la falta de medicamentos, porque el sistema de salud se ha convertido en una demagogia, es que se ha convertido en algo muy viral, aunque ellos lo reconocieron que es extremadamente contagiable, y es lo que está ocurriendo ahora con el COVID. Los que no se vacunaron están en el mejor estado de salud en este momento que los que se vacunaron.
Increíble. Ahora, Guillermo, sumado a esto, la situación de la alimentación continúa en crisis.
Bueno, esto va de mal en peor. Ahora está circulando, y valga la redundancia, voy a hacer mención en las redes de WhatsApp, un documento que dice, el documento dice, me lo mandó mi amigo. Ya a mí me lo enviaron. No sé ni quién es la persona que me lo envió, pero bueno, me lo enviaron. Un documento donde se vaticina un crecimiento económico circunstancial que va a haber en este año, los rusos se van a encargar de que la industria vuelva a renacer, que la industria azucarera crezca, que la agricultura mejore, que bueno, es un sinfín de maravillas. Toda la hotelería va a funcionar, ellos se van a encargar de que los turistas vengan, y el dinero va a correr a por los alimentos. Esa falacia que se crean para que crear un estado de conformidad en la población, que en estos momentos está bastante malhumorada por la situación que estamos viviendo, porque ven que la canasta básica cada vez se reduce más y que los precios aumentan más, y lejos de lo que se dijo en las plenarias de la Asamblea Nacional, lo que está ocurriendo todo es lo contrario. Yo quiero que se den cuenta de algo, señores. Rusia viene supuestamente a alquilar tierra a Cuba para sembrar. Bueno, pero si Rusia tiene el 25% de sus tierras, mucho más fértil que las de Cuba, y las tiene sin producir en estos momentos, por una parte. Por otra parte, ¿con qué Rusia no va a llegar? Si todo el mundo sabe que Vladimir Putin ha arruinado a Rusia con esta guerra absurda de anexión de Ucrania, que le ha costado al pueblo, sabemos que miles y miles de millones de rublos, que no los van a recuperar así tan fácilmente, porque ya la situación en Rusia cada vez más decadente.
Muy lamentable, Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar darle seguimiento a la situación de un activista de la Unión Patriótica de Cuba, Leonel Pérez Fonseca. Es vendedor de viandas, es cuentapropista en La Habana, es activista de la UNPACU y está pues en libertad condicional. Le faltan 2 años por cumplir de su condena. Y vamos a saber que si pudiéramos lograr la comunicación, se ha comunicado con nosotros para denunciar hostigamiento por parte del jefe del sector ahí en el municipio 10 de octubre. No hemos logrado la comunicación con Leonel Pérez Fonseca. De todas maneras, intentaremos darle seguimiento en otra oportunidad. Él se comunicó con nosotros para denunciar los problemas que presenta luego de haber salido hace aproximadamente 6 meses de prisión con el tema de el hostigamiento que continúa constantemente dándole a las autoridades cubanas. Pero sí ya tenemos contacto en la capital cubana con el botero, cuentapropista y pues transportista privado Rafael Alba Macías. Rafael, gracias, buenas tardes. Rafael.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes y bienvenido. Rafael Alba Macías, en medio de la crisis del combustible, más malas noticias para los transportistas. El Consejo de la Administración de La Habana decidió, pues, topar nuevamente los precios de los boteros. Cuéntanos, ¿cómo quedan los precios ahora? ¿Qué va a ocurrir?
Bueno, ahora mismo ya están dando la noticia de que a partir del viernes van a bajar los precios, cosa que te puedo decir de comentar de esta mano que es una locura, porque primeramente no hay combustible. Y si no hay combustible, ahora mismo nosotros para trabajar tenemos que pagar el combustible sobre el precio. Tú sabes que está bastante caro y entonces no da la cuenta con los precios que han puesto. Han puesto los precios empiezan desde 45 pesos hasta 170, pero que esos precios no dan la cuenta pues, según los viajes. Tenemos precios de 75, de 100 y precios de 170 pesos. Quiere decir que no, va a ser un desastre. Eso va a causar tremendo problema. De hecho, ya está causando problemas. Ya hay muchos transportistas que están parando porque el combustible es malo.
Ahora, cuando tú dices que hay cuatro tipos de precios, me imagino es según el tramo, ¿no?
Según el tramo y según los lugares. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. De La Palma a La Habana son 75 pesos. ¿Viste? De Boyero hacia el Parque Fraternidad son 100 pesos. De San Miguel a La Habana son 45. Es decir que no juega, eso no da la cuenta.
Bueno, ¿y ya esto entró en vigor?
No, a partir del día 9, quiere decir que a partir del viernes.
Bien, ¿y cuál va a ser, cómo ha sido la cómo le ha caído esto a los transportistas privados? ¿Qué piensan hacer?
No, los transportistas privados tienen que parar. Primeramente no hay combustible para trabajar. El combustible con lo que se está trabajando, los transportistas que están consiguiendo por fuera en la bolsa negra, que tú sabes que está como a 200 pesos, 250 pesos el litro, es decir que no da negocio, no se puede trabajar. Es lo que hay, si no hay combustible, y tú no vas a comprar un litro de petróleo en 250 pesos para seguir trabajando.
¿Sí? Ven acá, Rafael, y algo que también aquí es contradictorio, porque ni al menos las autoridades del Consejo de la Administración han decidido garantizarle a ustedes una porción de petróleo a un precio subsidiado, que esto sería más factible, ¿tú no crees?
Bueno, pero es que no hay combustible, la situación es que no hay, ellos no nos dan combustible porque no hay, porque si nos dieran, por ejemplo, combustible para trabajar al precio que se nos da siempre, un precio asequible, se podría hacer, pero si no hay combustible y tenemos que pagar el combustible al precio que lo estamos pagando, es que no se puede, es una cosa que no se puede, no es de que no se vaya, que haya una racionalidad o que entremos en un acuerdo, es que no se va a poder trabajar, es la lógica.
¿Y esto afecta a todos los transportistas en La Habana?
Eso afecta a todos los transportistas en La Habana, claro, si todo el mundo estamos igual porque no hay combustible.
Rafael, ¿cuál es el impacto que esto va a tener? Porque tenemos entendido que el 80% para hacer lo más certero posible del transporte en la capital lo hacen ustedes, porque el transporte estatal está bien malo. ¿Es correcto esto?
Sí, eso es correctamente. Mira, eso va a tener un impacto muy grande, porque ya te estoy explicando. Si compramos el combustible en la bolsa negra, que está carísimo, es decir que si no hay ganancia, si no hay plusvalía en el negocio, nadie va a hacer un negocio. Y entonces, al no haber combustible y pagando nosotros el combustible, como lo estamos pagando tan caro, y el Estado no nos da ningún eso, la repercusión, imagínate, hay que parar el transporte obligatoriamente, es lo que va a pasar, se va a parar el transporte, que ya de hecho ya lo estamos diciendo, hay que parar el transporte porque no tenemos combustible.
¿Ustedes se van a reunir al respecto?
Esa no te la voy a decir porque siempre causa un problema cuando alertamos algo.
Claro, está bien, pero hay que esperar los próximos días.
Sí, hay que esperar y estar bien atento que te estoy diciendo que cuando te dé la próxima información que lo vas a ver va a ser bien catastrófico. Te estoy hablando que un país parado, nosotros somos los que movemos mayormente la población, nosotros somos los que movemos la población, que eso no es una mentira, que no es un cuento, que es una, que nosotros movemos la población en Cuba. Y al no haber combustible, hay que pararte.
¿Cómo no? Rafael, seguimos en contacto. Rafael Alba Macías en La Habana. Nos quedamos ahí en La Habana, en Centro Habana, en contacto con el transportista, pero en este caso bicitaxista. Antonio Fon. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Patito, mando a la audiencia.
Bueno, Antonio, no te toca a ti específicamente de cerca, aunque tú también eres transportista, pero en la modalidad bicitaxista. Pero ¿cómo tú entiendes, Antonio Fon, que esta semana El Consejo de la Administración de La Habana ha decidido toparle los precios arbitrariamente a los boteros y a los transportistas privados, que son los que mantienen el rigor del tráfico en La Habana con las dificultades del transporte estatal. Y los choferes dicen que no van a poder trabajar porque con estos precios topados la cuenta no da. Con el valor que tienen que pagar para adquirir en la bolsa negra el combustible que alcanza los 200, 250 pesos un litro de petróleo. ¿Cómo es posible esto, sí, Antonio?
Mira, primero, yo no sé quién es el que dice la ley aquí. Yo, para mí, óyeme, es un estúpido que estaba buscando que se caiga ya el sistema completo, porque eso no va a funcionar. Es que eso lo han aplicado varias veces, Tomás. Mira, lo mismo te lo aplican en un mercado, lo mismo te lo aplican. Ellos se meten en los precios de los cuentas propias, cuando ellos no le dan nada a los cuentas propias. Fíjate bien lo que te voy a decir. Pon el día, la hora y los minutos que te estoy dando. Se paró el transporte en La Habana, porque nadie va a trabajar, Tomás. La mayoría de esos carros privados que trabajan son de otras personas. Los dueños están en sus casas. Tú te puedes imaginar que el que trabaja le tiene que dar no sé cuántos cientos de miles de pesos diarios a un dueño de eso, más el petróleo que tiene que comprar, más la goma, más todo eso. ¿No va la cuenta? Esa cuenta no va y ese transporte se paralizó, para que tú sepas. Posible que haya uno, dos, tres carritos trabajando que sean de los dueños propios, pero la mayoría de los carros aquí los trabajan otras personas.
Antonio, ¿y la alternativa del transporte estatal?
El transporte estatal está destruido, Tomás. Aquí no hay guagua. El transporte estatal está destruido por completo. Tú no te puedes imaginar la infraestructura de este país cómo está. Esto no lo levanta. El otro día te lo dije y lo vuelvo a repetir. No lo levanta ni los Estados Unidos, Tomás. Esto está destruido por completo, destrucción total.
Ven acá, Antonio, el tope este que le han hecho a los transportistas no los incluye ustedes, los visitaxistas.
No, ahí meten ellos a todo el mundo, pero hay un problema, los visitaxis no alquilan en ruta, los visitaxis alquilan a personas, ¿entiendes? Por ejemplo, tú estás en un lugar, vienen, te hacen un alquiler, tú propones precio y tú no obligas a nadie a sentarse en el asiento. Si tú no obligas a nadie a sentarse en el asiento, la gente está de acuerdo en pagártelo. Además, la gente sabe la situación que hay. Un ponche de un visitaxi vale 200 pesos, ¿entiendes? ¿No? Es decir, que tú obligatoriamente tienes que cobrar la carrera bien cobrada, porque si no trabajas por gusto. Una soldadura vale carísima, todo. Ah, y otra cosa, el Estado no da nada, todo es por fuera.
Imagínate tú, con esos números la cuenta no da. Gracias, Antonio. Antonio Fon, visita Chiste en la capital cubana para nuestro espacio, cerrando así la primera parte de Cuba al día este martes 6 de junio. Vámonos a una brevísima pausa. En minutos regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
El coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz Los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisionmartí.com. Escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este martes 6 de junio. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que generosamente nos sintoniza y comparte con nosotros, interacciona diariamente a lo largo y ancho del acontecer nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos en breve, en minutos, a tener la participación de Juan Alberto de la Nuez Ramírez en Aguada de Pasajeros, la situación en este pueblo, ahí en el día de hoy, con esta situación. Y luego el testimonio de Yanet González, familiar de uno de estas personas. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, pues a esta hora de la tarde, pues cuentan 354 acciones represivas en Cuba en el mes actual tras la visita de Josep Borrell a Cuba. Así lo dictaminó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. También se suma a esta hora de la tarde, pues el pedido de varias ONG, entre ellas el Centro para la Democracia en las Américas, la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington, D.C., y el Cuban Study Group, que le han pedido a la administración de Biden que tome medidas adicionales para mejorar la situación humanitaria en Cuba. En este sentido, pues, abuso de poder, hambre, insalubridad y plagas en la cárcel de Santiago de Cuba, denuncia madre de preso político, está ahí en Malverde, en la propia prisión donde se encuentra internado el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Y liberan a tres ya a la víspera activistas detenidos en La Habana para impedirles informar sobre propuestas contra la violencia. Se trata de Manuel Cuesta Morúa, Juan Antonio Madrazo Luna y María Mercedes Benítez, quienes pues se dirigían cuando iban a casa de Madrazo Luna, donde tenían previsto una conferencia de prensa para anunciar una estrategia llamada Shanti frente a las violaciones normalizadas por el sistema político cubano. Cientos de cubanos permanecen varados en el extremo oeste de Bosnia-Herzegovina, quienes sueñan con cruzar a la Unión Europea para lograr llegar a los Estados Unidos. Y también, pues, otro paso en la alianza Cuba-Rusia se está dando con la visita oficial que se inicia a partir de este martes, encabezada por el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz. La prensa estatal cubana resaltó pues que la visita de Marrero Cruz, quien viajó acompañado de una amplia comitiva, se realiza como parte de una consolidación de los vínculos con el viejo aliado, sobre todo en los sectores de la economía y también comercial. El primer ministro cubano permanecerá en Rusia hasta el próximo 17 de junio. Lleva en la agenda la participación en una reunión del Consejo Intergubernamental Euroasia en la ciudad de Sochi. Luego en Moscú cumplirá un programa de trabajo no precisado que terminará con la asistencia al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La comitiva, encabezada por Marrero Cruz, también está integrada por el vicepresidente y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas, además de los titulares de Salud Pública, Turismo, Energía, Minas y Transporte, el presidente del Banco Central de Cuba y el viceministro primero de Relaciones Exteriores. Recordar finalmente que las relaciones entre Moscú y La Habana se afianzaron aún más en mayo pasado con los acuerdos firmados en el marco de un foro económico bilateral que culminó con el compromiso de Cuba de fortalecer la presencia financiera y empresarial rusa en la isla y con extensión de aranceles a sus productores. Esto es lo que tenemos. Vamos a ver si no tenemos a nadie. Bueno, pues esta es la situación que tenemos. Teníamos previsto en esta parte de Cuba al Día tener la participación de Juan Alberto Galanuez Ramírez, dándole seguimiento al tema de lo que está ocurriendo en Cienfuegos con el juicio que comenzó ayer lunes en el Tribunal Provincial de Cienfuegos, en el Consejo Popular de La Juanita. Juicio militarizado por la seguridad del Estado y donde en la primera jornada contra este juicio que se celebra ahí contra 9 manifestantes del poblado del Consejo Popular de Covadonga, quienes salieron en medio de unos pronunciados apagones en medio del calor del julio del 2022, protestaron en horas de la noche, no obstante a que no habían cámaras, no obstante a que no había evidencia fílmica, de los cientos de residentes de Covadonga que protestaron, porque esto lo testifican cantidad de residentes del lugar. Bueno, pues la seguridad del Estado se logró ingeniar un encauzamiento contra varias personas. Varios de ellos han sido encauzados con largas y abundantes multas. Sin embargo, hay un grupo de 9, 3 de ellos en casa, en espera de juicio, bajo una medida cautelar de fianza, y otros 6 que permanecen hasta ahora presos en las cárceles de Cienfuegos, pues ya comenzaron ayer a ser llevados a juicio. Los delitos, bueno, pues están imputados por los delitos de sedición, desacato y sabotaje. Según la imputación oficial elaborada por la Fiscalía Militar de la Región de Cienfuegos, firmada por el Teniente Coronel, la imputación, José Antonio Comas Llanes, fiscal militar. Ayer comenzó el juicio allí en el Tribunal Provincial. Habían 6 fiscales militares. Hasta el presidente del tribunal es miembro de la Fiscalía Militar. En la jornada de ayer fueron presentados bajo presión los testimonios de los encausados, quienes fueron llevados ahí esposados y permanecieron en el banquillo de los acusados. Su familia estuvo en el juicio y no se les permitió pues cruzar palabras con ellos. Ellos al frente y sus familiares al fondo. Incluso el propio presidente del tribunal, en una clara pues ofensa a los familiares, le dijo que no era necesario que estuviese ahí, que se le había hecho una concesión, pero que los juicios con el fiscal, el encauzamiento, los abogados y los testigos es suficiente, no eran necesarios los familiares, que como todos sabemos es algo importante en un proceso en cualquier lugar del mundo judicial. La familia tiene el derecho a escuchar, participar y por qué no ser parte de este proceso. Bueno, los familiares han hablado y han explicado en varias oportunidades la agresividad, de que esto es ejemplarizante contra estas personas. Lo están acusando de la participación en la vandalización de una tienda en MLC, allí en Covadonga, y la rotura de una valla, un cartel alegórico al triunfo de Plaza Girón con la imagen de Fidel Castro, que según ellos fue vandalizado. En la parte de este lunes fueron incluso, aparte de los testimonios presentados por los acusados, también se personaron algunos directivos de la tienda MLC y de otras empresas del Consejo de la Administración de Covadonga, que llevaron incluso una cantidad enorme con el monto de lo que supuestamente fue vandalizado por estas personas. Este es el escenario que sesiona desde ayer allí en el Tribunal Provincial de Cienfuegos en La Juanita. Hemos logrado el acceso con la tía de uno de los que está siendo encausado, Janet González, que generosamente nos envió la comunicación de todo lo que ocurrió, las irregularidades, la militarización, todo lo que ocurrió en la jornada anterior allí. Y por la importancia que tiene su testimonio, en este último segmento de Cuba al Día, vamos a beneficio de toda la audiencia a poner en perspectiva esto que está ocurriendo contra los nuevos juzgados, que son Roche Valentín Ibáñez González, de 29 años de edad, Elisnaide Martínez Cañete, de 37 años de edad, Jorge Armando Castañeda Terreno, de 36 años de edad, Dagoberto Escobar Sosa, de 62 años de edad, Marcos González Castro, de solo 18 años de edad, Pedro Carine Santana, de 28 años de edad, Seife Carmona Méndez, de 48 años de edad, Gianni Betancur Leiva, de 22 años de edad, y Elier Alonso Fonseca, de 31 años de edad. Este es el testimonio y es lo que vamos a tener en breve.
Cuba al Día.
Bueno, ya en nuestro espacio de Cuba al Día vamos a presentar la situación, el caso de 9 personas que están siendo juzgadas en el Tribunal Provincial de Cienfuegos, todos residentes del Consejo Popular La Covadonga, en el municipio de Aguada de Pasajeros, quienes salieron el 30 de julio del 2022 en medio de un prolongado apagón a protestar. Ayer comenzó el juicio contra 9 de ellos. Los delitos son graves y vamos a tener información actualizada a través de Janet González, tía de uno de los encausados, Marcos González Castro, que está siendo juzgado allí. Vamos a presentar el testimonio de lo ocurrido ayer, la primera jornada del juicio y lo que se espera para hoy martes.
Decirte que están haciendo un juicio verbal, todo ha sido oral, solamente toman acta de todo lo que declaran los presos, los acusados y los testigos, porque están haciendo un análisis, según ellos, para llegar a la conclusión de qué fue lo que pasó aquí. El juicio, el proceso va a durar toda esta semana, porque hoy fueron testigos de las personas, de los acusados. Mañana van todas estas personas de la seguridad del Estado que acusaron, según las informaciones que le dieron otras personas, no porque ninguno vio nada, pero bueno, ellos son los que acusan a estas personas, le imputan todos estos cargos de desacato, de sedición y de contrarrevolución. Es decir, que todo queda registrado en la computadora, en el sistema y en cámara también. Y entonces, evidentemente, los testigos se ponen nerviosos, hasta los mismos presos, acusados, se pusieron nerviosos porque le hacen muchas preguntas ahí, uno pregunta una cosa y otra otra, y los ponen nerviosos que ellos, bueno, realmente ninguno dijeron que sí, que como que participaron en la manifestación, que lo que gritaron fue que pusieran la corriente, con malas palabras y esas cosas, que todo todo, ellos obligaron a que dijeran todo exacto como lo hizo, porque bueno, negaron la participación en la rotura de la tienda y la rotura del cartel, que de todos modos aquí siempre se comentó que la tienda siempre la rompe uno que trabaja para ellos cuando el pueblo está bien caliente, como dicen los cubanos, y entonces el pueblo se mete y coge las cosas, pero quien rompe nunca son las personas que hacen la manifestación. Dios mediante, quisiera poder ir todos los días de esta semana para, bueno, poder estar ahí al lado de mi hermano y de mi sobrino, pero para poder estar bien al detalle de toda esta situación y todo este asunto, para no perderme ningún detalle, porque pienso, tú sabes, que hay cosas que necesitamos tener el conocimiento y vivir la experiencia para saber hasta qué punto ellos pueden llegar y hasta qué punto nos pueden dañar también. Así que Dios mediante, pienso ir todos los días de esta semana, ya te mantendré informado. Lo que bueno, sí tenemos que, por la mañana me tengo que poner el teléfono en modo avión, dejarlo en la cartera, y hasta que no salgo de ahí no es que puedo agarrar el teléfono en la mano de nuevo. Así que Dios te bendiga mucho y seguimos unidos en oración. Un beso grande, te quiero. No dejan, tú sabes, ni que la familia se acerque a ellos, ni siquiera pueden mirar para atrás. Ellos están ahí delante, todos los acusados están sentados en los bancos delante y la familia al final atrás. Ni siquiera dejan que la familia los pueda mirar o se pueda acercar a ellos. La familia entra por una puerta que está al final de la sala y lo que es los fiscales, los abogados y los acusados, con todos estos militares de la que los traen de la cárcel, esposados y todo, entran por una puerta que está delante. Cuando sacan los presos, cierran la puerta del final para que los familiares ni siquiera se puedan acercar a ellos. El presidente de la sala dijo, no, ustedes aquí no hacen falta ninguna. Yo siempre he dicho que el juicio se puede hacer con los acusados, los abogados y los fiscales. Ustedes aquí no hacen falta ninguno, se les permite que estén, para que estén ahí con la familia, porque bueno, le llamó la atención a una muchacha que la botó de la sala, porque parece que ella, tú sabes, hizo algún movimiento con la boca, le quiso decir algo a la de al lado, no sé, y tú sabes, como ellos no tienen profesionalismo, no tienen nada. Tú sabes, uno ratifica más que somos una dictadura, que es lo que ellos dicen, y más nadie, que no podemos hablar nada. Ya la botaron de ahí de la sala y bueno, la muchacha la botaron por la mañana, entró por la tarde, que es la esposa de uno de los acusados, y bueno, de todos modos por la tarde fue cuando reiteró que los familiares ahí no hacíamos falta, que él la había sacado por la mañana y que había entrado, pero que ahí el único que podía hablar en la sala era él, y limitarse a lo que le preguntaran a los acusados y a los testigos. Ahí me quitan todo en la puerta, no puedo entrar ni con teléfono, ni con cartera, solamente el spray del asma llevaba en la mano y una toallita para secarme el sudor, porque ni los espejuelos me puedo poner en la cabeza. Es decir, que para ahí adentro no puedes pasar con absolutamente nada. Todo lo tienes que dejar en una puerta, ahí en la puerta, con los datos de tu carnet de identidad. Y ahí te dan una chapilla con el número de todas las cosas tuyas, pero para ahí adentro no puedes entrar con absolutamente nada. Ya te digo, ni siquiera los espejuelos en la cabeza. Son personas, tú sabes, que uno se da cuenta, tienen una preparación para confundir a los testigos, para hacerle preguntas que puedan, tú sabes, confundir uno con el otro, haciéndose que quieren llegar al fondo, a la raíz del problema. Qué bueno, yo que participé en todo lo que se hizo hoy, porque estuve toda la mañana y toda la tarde, me dejaron entrar como familiar de Marco, gracias a Dios. Pues Marquito entró, Alexander, la mujer, Mari y yo, y pude presenciar todo por la mañana y todo por la tarde. Me di cuenta, tú sabes, de todos los errores, porque las personas se ponen nerviosas cuando tú tienes, en total eran de estos militares, eran 6. Y todo fue grabado. Hay otro que estaba con una cámara que graba todo lo que se dijo, lo que se hizo. Hay una secretaria que redacta todas las actas que dicta el presidente de la sala. Esto es todo, bueno, oral por estas 6 personas que quedan presas ahí, porque la verdad están pasando mucho trabajo allí, mucho daño psicológico, hambre. Esta persona de 63 años que te comenté es diabético. La dieta reforzada que tiene como diabético es un mango, porque me lo dijo la entenada, que fue, los dos entenados fueron los que fueron a los hijastros, fueron los que fueron hoy con él, y bueno, fueron por aquí, porque él está preso, lo llevaron de la cárcel. Y ella me comentó que un mango es lo que tiene de dieta por diabetes, que están pasando mucha hambre. Además, yo que los conozco, sé que es una realidad, porque están muy delgados todos, están, tú sabes, los rostros están desencajados. Dice que pescado, le están dando unos pescados, dice que hervido con escamas y tripa y todo. Una patipanza que dice que verde, ya perder, y cosas que ellos no se pueden ni comer. Dice que el día que fueron a la visita de él, Nada más que lo saludó, le dijo, era temprano, dijo que le diera el almuerzo porque va 3 días que no podía comer, y es una persona que es diabética. Es una lástima que no permitan entrar con el teléfono ellos, que no tenga uno una camarita o algo que se pudiera poner en algún lugar, que bueno, no hay la manera, porque también me faltó decirte ahí que te entran a un baño a las mujeres y uno a los hombres de uno en uno, y tú sabes, te revisan completo, te pasan las manos, tú sabes, desde arriba hasta abajo, te tocan todo, que no puedes tener nada metido en ningún lugar. Pero de verdad es una lástima, porque quisiera poderte mostrar la cara de todos y cada uno de estas personas para que vieras qué cara de malo tiene. Pero la manera de expresarse con tal crueldad hacia las personas, tú sabes que no entran, cuando ellos van a entrar tienen que ponerse toda la sala de pie, pero no es que te dicen buenos días, por la tarde después de receso no es que te dicen buenas tardes, no, no, ellos, tú sabes, son los superiores. Ellos no les rinden pleitesía a nadie, no tienen ética ninguno. Esto, tú sabes, tenía que decírtelo porque fíjate que yo vine y tengo la cara del presidente de la sala, porque yo estaba al final de la sala y ellos enfrente, pero todo el tiempo estuve, tú sabes, mirándolos fijamente, que creo que no perdí ni un detalle de todos los gestos y las formas de este hombre, porque de verdad que es una persona cruel, para que tú sepas. Yo, en mi opinión, le dije a Ale cuando salí de ahí, que Dios tenga misericordia, porque para mí esos militares vinieron, tú sabes, a molerle los huesos a todo el mundo ahí. Porque este, sobre todo, que te estoy hablando, tiene cara de cruel y se expresa de manera cruel. Tenemos que seguir orando por todos ellos, porque realmente es muy doloroso verlos así. Cuando los vi entrar con esos uniformes, le oré, bajé la cabeza y le oré mucho a Dios por ellos y porque ablandara esos corazones endurecidos de todos esos fiscales militares para ver el menor tiempo que les pueda tocar, porque hay familiares, tú sabes, que tienen mucha esperanza de que de no les pase nada, porque como tienen la convicción de que realmente no hicieron nada tan grave ni tan malo, ni un delito tan grande como para tenerlos que acusar así de esa manera o juzgar de esa manera tantos años como si hubieran matado a un ser humano. Y entonces los familiares, en su convicción como la mía de familiar también, de que sé que mi sobrino no hizo nada, que lo único malo que hubo en él fue, además de un sentir y un pensar diferente, tocar caldero, porque estamos obstinados todos de tantas horas sin corriente. Y cuando tú sabes que tu familiar no hizo nada malo, tienes la esperanza de que puedan salir de esta situación. Pero bueno, ya te digo, habían de estos militares, entre el fiscal, yo creo que todos eran fiscales, el presidente de la sala y todo, eran 6. Y uno con una cámara, que es el que graba todo ahí, más todos los que trajeron a los presos, pero bueno, esos son los guardias de la prisión. Vamos a confiar en Dios y orar por todos ellos, que Dios tenga el control de esta situación y pueda ayudarlos en todo esto que están pasando. Tomaron declaración de 6 que están presos, los 2 que están sueltos, que es Marquito y el otro vecino de nosotros, del jurídico, de la empresa, del famoso cartel ese que rompieron, y que ese y el de la tienda CIMEC lo ponen como afectados. Son los afectados en el problema, que hasta el jurídico de la empresa esa del cartel dijo que habían tenido un daño de 71,000 y pico de pesos. Al final lo rectificaron porque son 17,000 y pico de pesos. Y bueno, él dijo que aún la empresa, tú sabes, tenía ese gasto, esa deuda, pero bueno, uno de los acusados dijo de que su familia había pagado el daño ese porque ellos creyendo de que él era culpable, que lo había roto y que con eso pueden solucionar el problema, pues reunieron ese dinero y se lo pagaron a ese empresa. Tú sabes, no dejen que las personas ni den una explicación los testigos. Rápidamente les ratifican que se limite a responder lo que se le preguntó. Tú sabes, si la pregunta es de sí o no, no puedes dar ni medio argumento de un porqué.
Gracias a Yanir González. Recordar que los 9 que están siendo juzgados son Roche Valentín Ibáñez González, de 29 años de edad, Elisnaide Martínez Cañete, de 37 años de edad, Jorge Armando Castañeda Terrero, de 36 años de edad, Dagoberto Escobar Sosa, de 62 años de edad y diabético, Marcos González Castro, de 18 años de edad, Pedro Caride Santana, de 28 años de edad, Seifi Carmona Méndez, de 48 años, Gianni Betancourt Leiva, de 22 años, y Elier Alfonso Fonseca. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. 6 de junio acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar, porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío, la próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de una hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo una hora. «Bueno, ven a verlo», me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado, y así traté de explicárselo. «Tienes que hacerlo de nuevo», le dije, «y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato». Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté: «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?». A lo que él me contestó: «Papá, ¿Recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso. He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma. Esta fue una pausa para la meditación.